en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Hola, gracias por acompañarnos una semana más. Aquí empieza Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Programa número 95. Bien, hoy nos visita Josean Querejeta, el presidente del Baskonia, y es un buen momento para hablar con él, bueno, de las movidas, vamos a decirlo claro, que ha habido en el Caja Laboral, del proyecto también del conjunto vitoriano y del futuro de este deporte, con una persona que tiene un peso específico muy importante en el mundo del baloncesto. Además, en territorio NBA, hoy pondremos sobre la mesa, entre otros, un nombre, Derrick Rose. Además, por segunda semana consecutiva, hablamos del dopaje, la NBA y también los controles. Y felicitaremos a Queralt Casas, a nuestra Queralt Casas y a la familia del Rivas Ecópolis por el triunfo en la Copa de la Reina. Bueno, son unas pinceladas de lo que vais a encontrar en este programa número 95 de Showtime, que como siempre elaboran Miguel Ángel Paniagua. Profesor, hola, muy buenas.
Hola, buenas.
Hoy un poquito desplazado de su ubicación habitual, José Luis Galilea. Hola, Galís.
Hola, ¿qué tal?
¿Te cuidan bien?
Me cuidan muy bien, muy bien. La verdad es que este año estoy haciendo una tournée importante, ¿eh? Pero bueno, encantado siempre de estar aquí en Madrid.
Es nuestro Willy Fogg particular. A su lado, Pilar Casado. Hola, Pilar.
Desde la boda, buenas tardes, buenas noches.
Y también al lado de estos dos, Rubén Parra. Hola, Rubén.
Un gran momento cultural.
¡Topanga! Todo lo que tengo que decir es topanga.
Topanga. Buscate en Google. Puede sonar a jugador o jugadora
finlandesa. No me acuerdo ni cómo se llamaba la serie, pero buscad a Topanga.
Está el chico absolutamente ido, absorto en ese.
Es un cuatro tirador.
Sí, raza blanca. Sí. Podría hacer saltos, pero es igual. Gil, José Luis, muy buenas.
Hablando de idos, cuando yo acabe este meeting y salga por la puerta, usted cumplirá uno de sus sueños dorados.
Ay, Dios mío.
Que es quedarse solo.
Topanga,
en este
dorados.
Estudio al frente de Showtime. Cuidado con lo que uno desea. No vaya a ser que se haga realidad.
¿Quieres que te pongamos un efecto de rúbrica la semana que viene ya para que quede todo perfecto?
No, yo solamente quiero decir una cosa más. Sí. Galilea, vividor. Vale.
Está el pueblo desatado, no sé, debe ser por
Topanga,
por el número del capítulo y del programa. Bien, tenemos a Juan Arias en la producción y ya sabéis que le ponemos nuestra banda sonora original. La pieza elegida por Andreu Quesada hoy es No deja indiferente, estridente, contundente esta banda sonora original para arrancar el programa desde hoy con la pasarela de BBVA.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
The trophy to the 2012 NBA champion, your Miami Heat.
LeBron James!
I dreamed about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Arrancamos el capítulo hablando de la NBA, repasando la actualidad, destacando que Miami, líder de la competición, lleva 18 victorias consecutivas con un balance de 47 triunfos y 14 derrotas. Eso en el este. Hay más pinceladas, pero después desgranaremos. En el oeste, atención, porque Oklahoma, el equipo de Serge Ibaka, se ha situado a tan solo un triunfo del líder en esta conferencia, San Antonio, que está con un balance de 48 victorias y 15 derrotas. Si os parece, vamos a empezar hablando de la noticia y esperamos que se mantenga. Parecía increíble, algunos pensaban que nunca iba a suceder. Parra, los Lakers, tus Lakers, ocupan zona de playoff.
Una cosa espectacular. Yo de todas formas no me lo termino de creer. ¿Habéis visto los partidos de los Lakers? En serio, está muy bien, estamos octavos y tal. a un partidito de Houston, a dos de Golden State. Pero hay que ver los últimos partidos de los Lakers, ¿eh? Se pierde contra la banda de Jordan. Cuando se digo la banda de Jordan, es el equipo de Jordan en el que Jordan, por supuesto, no juega. Contra Shadow Bobcats, un partido en el que se va perdiendo de 25. Luego se gana de aquella manera contra New Orleans, un partido que también se va perdiendo holgadamente, con un milagro azaroso de la vida de Kobe Bryant, en forma de triples estratosféricos consecutivos. Y por último, ayer sí, se mostró algo más de solvencia ante unos Bulls que están a la deriva totalmente. A mí es que el calendario tampoco me invita al optimismo. Los Lakers tienen un calendario malísimo. Se enfrentan con muchísimos equipos muy buenos y muy fuertes en posiciones de playoff. Pero lo que hay que tener en cuenta sobre todo es que se enfrentan todos entre todos. Están Golden State, Houston, Lakers y Utah luchando por tres posiciones entre los cuatro de playoff. Y todos tienen partidos entre todos. Por ejemplo, a Lakers le queda un partido contra los Rockets y dos contra Golden State. Tiene perdido el básquet los enfrentamientos con Utah. Han jugado ya los tres que tenían que jugar y ha ganado solo uno y ha perdido dos. Con los Rockets ha ganado uno y ha perdido dos, pero le queda otro. O sea, si gana el último partido, que es el último partido de la temporada, empataría. Y con Golden State ha ganado los dos que ha jugado, así que ganando uno de los dos que le quedan, pues les tendría empatados los enfrentamientos. La cuestión de esto es importante porque yo creo que este año va a haber empate. O sea, lo principal, después de la temporada lamentable del amigo D'Antoni como entrenador de Lakers, lo fundamental es meter la cabeza ahí. Y luego ahí, una vez que estés dentro, intentar que el ridículo sea el menor posible.
Bueno, 33 victorias, 31 derrotas para los Lakers. Equilibraron el balance, absolutamente desatado Kobe Bryant en la última semana.
Tampoco te creas.
No, para nada. Déjame, me tiraré no las zapatillas tuyas, sino la... Bueno, es igual. Profe, hay que hablar de los Lakers también y de un nombre que tú ya pusiste hace unos cuantos programas sobre la mesa, el de Rajah Bell.
Bueno, le han dejado libre los Utah Jazz en una fecha además en la que teóricamente persuade a los Lakers de no ficharlo. He sabido que es un capricho de Mike D'Antoni, jugador que le gusta mucho desde su época en Phoenix, pero al soltarlo después del 1 de marzo imposibilita a los Lakers su fichaje de cara a los playoffs. No pasaría nada si juega la temporada regular, pero a mí me da la impresión de que por mucho que le quiera, que le quiere Mike D'Antoni, incluso para jugar solo la temporada regular, imagino que las cabezas más frías prevalecerán y no le ficharán solo para la temporada regular, porque luego no le puedes utilizar en los playoffs. Es una normativa muy clara y por eso precisamente ahora es cuando le dejan libre los Utah Jazz. Era un jugador que no contaba para Tyrone Corbin, sin embargo muy apetecido por Mike D'Antoni, pero repito, al haberlo liberado después del 1 de marzo deja a los Lakers con la disyuntiva de si ficharlo solo para lo que queda de temporada regular o no ficharlo.
Profe, tal y como están los Lakers, a lo mejor más de uno piensa, bueno, cualquiera es bienvenido, cualquiera con un mínimo de calidad, pero ¿qué puede aportar si es que llega con ese condicionante además que comentas, Rajah Bell?
Bueno, sobre todo que tiene el aval del entrenador, lo tuvo en Phoenix, ha hablado siempre fenomenal de él, es un intento de fichaje prácticamente desde que puso su pie, porque estaba cojo en ese momento, su pie en la casa Lakers. Y bueno, no sé, yo tengo la impresión de que si fuera por él estaría ya fichado. Desde el punto de vista del fichaje en sí, pues hombre, Rajah Bell le aporta a los Lakers, o le aportaría a los Lakers, mayor versatilidad en los puestos de dirección, en los puestos de juego exterior, y sobre todo, como digo, una gran confianza por parte de su entrenador, que muchas veces es casi más importante que las habilidades técnicas o tácticas que puedas tener como jugador, el que un entrenador tenga una confianza ciega y plena en ti, como es el caso de Mike D'Antoni con Rajah Bell. Pero repito, si yo fuera Mitch Kupchak, o si tuviera, que afortunadamente no lo tengo, ¿no?, algún poder de decisión en los Lakers, me lo pensaría muy mucho, porque fichar a un jugador como Bell solamente para la temporada regular se me antoja un poco superfluo.
Vamos saltando de una conferencia a otra. Conferencia este. Chicago está con 35-28. 35 victorias, 28 derrotas, pero el nombre propio es Derrick Rose. Lo que nos llega es que tiene el visto bueno de los médicos para jugar, pero que va a ser él quien acabe decidiendo. Bueno, como casi lo hace habitualmente cualquier deportista. ¿Cuál es la realidad de esto, profe?
Bueno, la realidad es, efectivamente, eso que tú has dicho es cierto, pero también es verdad que muchas veces los médicos, que por supuesto tienen una asepsia profesional importante, ¿no?, cuando trabajan para un club, tienen también su presión, ¿no? El club les presiona, debo decir que en un sentido o en otro. Hay, en el 90% de los casos, la presión que le llega al médico es para que recupere a un jugador lo antes posible, dentro de, obviamente, no poner en peligro su salud. y hay un 10% de veces en las que por circunstancias contractuales o porque interesa al futuro de la franquicia o porque no se quiere pagar una prima, por ejemplo, por una serie de partidos jugados, se retrasa o le piden al médico que retrase o que mantenga al jugador en el dique seco más allá de lo que sería habitual, ¿no? Pero los médicos de Chicago, yo creo que un poco presionados también por el club, presionados entre comillas, ¿no?, quieren que vuelva y le han dado ya luz verde para el retorno. Pero el jugador es el que dice que no se encuentra todavía al 100%, y hay que tener en cuenta aquí que el 100% para un jugador superestrella como Derrick Rose, con el desgaste físico que tiene y con la utilización del físico que hace para desarrollar su, por otra parte, excepcional juego, no es lo mismo que el 100% para el común de los mortales y ni siquiera que el 100% para la mayoría de los jugadores de la NBA, ¿no? Derrick Rose, en otras palabras, necesita sentirse ágil, necesita sentirse fresco, necesita sentirse en plenitud física y sobre todo mental, y es por donde él está atacando, ¿no?, o contraatacando, mejor dicho. Él dice, yo todavía no me siento bien, y habla de sentimiento, no de cuestión física, ¿no? Es verdad que los médicos y sobre todo el club pues están apretando mucho tanto a él como a su entorno, pero al final un jugador de este calibre, si dice que no se siente en condiciones de jugar, pues probablemente, yo estoy absolutamente persuadido de que no jugará hasta que él considere que está para jugar.
Ojo a la lesión de rodilla izquierda, más de 10 meses en el dique seco. Bueno, así está la situación de Derrick Rose. Más cosas. Vamos con un tema siempre delicado, profe. Ya apuntamos alguna cosa la semana pasada sobre los controles antidopaje en la NBA en Estados Unidos. Cambia la normativa, ¿no?
Sí, bueno, está negociando tanto el sindicato de jugadores como la patronal, la liga, la posibilidad de que se hagan análisis de la hormona de crecimiento, ¿no? El HGH, en las siglas en inglés, el acrónimo en inglés. Es un paso adelante muy importante, es algo que, por ejemplo, ya se está haciendo en béisbol, también en fútbol, y el baloncesto pues se va a incorporar con toda seguridad probablemente a partir de la temporada que viene ya, para hacer esta prueba, que es importante de cara a la detección de dopaje. Sin embargo, los que más saben de estos temas en Estados Unidos siguen diciendo lo mismo, ¿no?, que todavía habría que ampliar más el espectro de pruebas. En particular hablan de todo lo que sean anabolizantes y esteroides, para tener una certeza casi absoluta de la limpieza y la pulcritud de la NBA en cuanto a temas de dopaje.
Bueno, bajamos nuevamente a la pista, que a Parrita especialmente le gusta. No sé si Nueva York en el este va a acabar perdiendo finalmente esa segunda plaza. De momento sí que indicamos en los Knicks que Stoudamire va a estar un mínimo de 6 semanas de baja. Y Parrita, Memphis, los Grizzlies, nos vamos nuevamente al oeste. Llevan 4 victorias consecutivas. A lo mejor es un sacrilegio decir que no nota la ausencia de Rudy Gay, pero la verdad es que han configurado un equipo que está como al inicio de temporada, en muy buena forma ahora,
La de Rudy Gay y la de Zach Randolph. Los últimos partidos no ha jugado Zach y te sale el chaval Davis y funciona perfectamente, te roza el doble-doble, los suplentes empiezan a sumar, Tyson Prince se suma a la dinámica colectiva del equipo y Mark, que está en plan majestático. O sea, yo ya no tengo dudas de que es uno de los 5 mejores pivots de la liga y le estoy subiendo al top 3, y como siga así, yo es que no veo un tío que domine más el baloncesto que él, porque si Howard te hace partido de 16 puntos y 21 rebotes, 0 de 5 en tiros libres, que te puede costar un partido. Tenerle en cancha te puede costar un partido porque te hace falta tal. Marc Gasol es el jugador alto con mejor porcentaje en tiros libres de la liga. Está por encima del 80%, es una cosa loca.
No, y la visión de juego que tiene.
Y bueno, ayer entró, el sábado entró en el top 10 de jugadas de la liga con una asistencia sin mirar, de espaldas, que el Tito Sabas la firmaba, pero sin ningún tipo de problema. Una cosa, a mí, Marc Gasol es constante crecimiento hasta llegar a un punto que no sé a dónde puede llegar ese chaval. Es una cosa fantástica. Lionel Hollis, algo habrá que decir al respecto. Igual que yo iba a decir, me cago en Antonio a menudo. Sí, bueno, podría decirse algo así. Igual que yo me acuerdo de Antonio a menudo para quejarme de lo mal que gestiona diversas jueces con los Lakers, hay que reconocer que Lionel Hollis debe ser un mago del vestuario. Es una cosa loca. Se va un tío que te promedia 22 puntos por partido. Tienes ahí un par de partidos o tres que titubeas, pero el equipo vuelve a tener su dinámica cabeza y son un reloj. O sea, te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero defienden como perros, y cuando no es Conley es Tony Allen, y cuando no es Pepita la Cantadora, es que me da lo mismo. O sea, siempre te suman, y es un equipo a tener en cuenta que, ojito, dije yo que lo mismo empataban con Denver y Denver quedaba cuarto. A ver si no van a pelear con la tercera posición con los Clippers. Yo no sé.
Es un mensaje a la línea de flotación de Miguel Ángel Paniagua.
Me parece un equipo que, si hay una palabra que los define por encima de cualquier otra, es serio. Y el NBA, eso es decir mucho.
Muy bien. Profe, ¿qué nos dejamos?
Bueno, en cuanto a temas de NBA, siempre nos dejamos cosas, ¿no? Porque depende de dónde pongamos la raya de la noticia y de lo que es noticiable, ¿no? Yo creo que hay una situación importante en el tema de Sacramento y Seattle. Sacramento, como ya hemos dicho aquí, se reagrupó alrededor del alcalde Kevin Johnson. Ha conseguido que un grupo de hombres de negocios haga una oferta, pero Stern, ya en una línea muy parecida a la que tuvo en Seattle en su momento con Oklahoma City, lanza mensajes negativos, ¿no? Y es que viene a decir que la oferta está muy bien, pero que tienen que subirla, y mucho, si quieren competir con la de Seattle. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que ponderar la enorme lucha, porque es además una lucha muy poética, ¿no? La de Sacramento alrededor de un equipo, dispuestos a todo, como ciudad, como ayuntamiento, la gente, los aficionados. Parece que tienen una afición extraordinaria y nada digna de los indignos estos que son los Maluf, que les han vendido malamente. Y creo que el hecho de... Bueno, yo creo que está sentenciado el tema a favor de Seattle Supersonics, y creo que en las manos de Adam Silver, a partir del año 2014, va a quedar una patata caliente importante que, ya lo comentamos aquí también, probablemente se resuelva con la ampliación a 32 equipos, y uno de ellos, lógicamente, sería Sacramento. El otro iba a ser Vancouver, o podría haber sido Vancouver, o puede ser Vancouver, porque el anterior propietario, precisamente, de los Memphis Grizzlies, Michael Hensley, estaba muy en la línea de trabajar para tener equipo en Vancouver, porque de hecho es de donde venía originalmente, ¿no? Los Grizzlies. No hay Grizzlies, como es obvio, en Memphis. Son de la zona de la Columbia Británica. Pero este hombre está muy enfermo, está ahora mismo en coma. Así que no sabemos muy bien si será Vancouver o será otro equipo. Desde luego, opciones hay, porque hay muchas franquicias, vamos, muchas no, pero hay bastantes ciudades dispuestas a apostar por una franquicia NBA, lo que sería la franquicia 32. Así que yo creo que vamos a estar muy atentos, tenemos que estar muy atentos a esta situación de Sacramento y Seattle. Yo creo que una vez más Stern va a ir con el viento, y el viento ahora sopla a favor de Seattle, pero me sigue dando mucha pena los aficionados de Sacramento, que aparte de ser una gran afición, es que realmente no se merecen a los sinvergüenzas estos de los Maluf.
Dicho queda.
Albert, dos cositas. Una, me he columpiado antes con lo de los Lakers. El primer partido que viene es con Nola, no con Charlotte. Que no sé por qué se me traspapelan estos dos equipos a menudo.
Van a tener el apellido.
Sí, es cambiado. Es con New Orleans, luego con Toronto y luego con Bulls, las tres victorias de Lakers. Pero lo más importante, acabo de leerlo hace apenas una hora.
Ay.
No me acuerdo de dónde lo he leído, y es un dato que yo no manejaba. 18 victorias seguidas de Miami, que iguala la mejor racha de Michael Jordan con cualquiera de los equipos en los que ha jugado. Nunca Jordan ganó más de 18 partidos seguidos. Lo siguiente de Miami es Atlanta. Es un equipo potente del este. Viendo a Miami como está, yo la verdad es que no se me ocurre.
Si consiguen la victoria de 19, lo que sí conseguirán es igualar el registro de victorias consecutivas de un equipo que defiende título, que lo tienen, por cierto, los Boston Celtics en la temporada 2008-2009, pero seguirán a 14 partidos en esa hipotética victoria 19, seguirán a 14 partidos de una racha estratosférica que tuvieron los Lakers fabulosos, le llamaban The Fabulous Lakers, aquellos Lakers de West, Chamberlain and Company, que consiguieron nada más y nada menos que 33 victorias consecutivas, si no recuerdo mal.
Bueno, sí. Os quería recordar que si queréis hacerle llegar a Miguel Ángel Paniagua preguntas para que las pueda responder en el programa, recordad, aparte de su Twitter, @PanchoPaniagua, nuestro Twitter, @CopeShowtime, y las llevamos a territorio NBA en el siguiente programa. Muy bien, hasta aquí la NBA.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team works in basketball and in banking.
Lay on me your ears and I'll sing you a song.
I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how you
Venga, abrimos el rincón del recuerdo, nos metemos en nuestra máquina del tiempo particular, la de Showtime, hoy para recordar a un histórico de la NBA, del baloncesto norteamericano. ¿De quién hablamos hoy, Parrita?
Hoy hablamos de otro de los míticos. Su nombre ha sonado ya varias veces en este rincón. De hecho, hace poco hablábamos de su compañero, Delvin Hayes. Hoy toca acordarse de La Roca, de Wesley Cecil Ansell, conocido por todos como Wes Ansell. Nació en Louisville, en Kentucky, y desde bien pronto empezó a demostrar que tenía algo especial cuando se metía en una cancha de baloncesto. Lideró al Instituto Seneca a dos campeonatos estatales consecutivos en el 63 y el 64, y la Universidad de Louisville se frotó las manos ante la posibilidad de disponer de tamaña joya en su equipo. En el primer año jugando con los de primer año, valga la redundancia, de los Cardinals, promedió 36 puntos y casi 24 rebotes por partido. En los tres años siguientes, ya compitiendo con los mayores, demostró sus cualidades, lideró tres años seguidos la conferencia en rebotes y terminó promediando 20 puntos y 19 capturas por partido. Llegó el turno de dar el gran salto y había expectación porque era un draft con dos perlas que brillaban por encima del resto. El número uno fue para el Big Hayes, elegido por los San Diego Rockets. El número dos le cayó en suerte a Baltimore Bullets, que sin dudarlo se hicieron con Wes Ansell. Los de Baltimore, después de dos años sin jugar postemporada, consiguieron llegar a playoffs, de la mano del carácter de Ansell y con el Monroe poniendo los puntos. Nuestro protagonista de hoy se dedicaba más a percutir en ambos tableros, reboteando y sacando pases desde debajo de su canasta para iniciar el contraataque. Esa fue sin duda una de sus señas de identidad. En ese curso 68-69, los Bullets ganaron 17 partidos más que el año anterior, con Wes anotando 14 puntos por partido y cogiendo 18 rebotes. Fue elegido Rookie del Año y MVP, una gesta que solo había conseguido un hombre antes que él. Sí, el superhombre, Wilt Chamberlain. En playoffs cayeron ante la que sería su bestia negra, los Knicks de Willis Reed. Al año siguiente la temporada sería calcada, bien en temporada regular, y derrota contra los de la Gran Manzana en las semifinales del Este. En el 71 alcanzaron la final, pero la gloria sería para los Bucks de Oscar Robertson y Lew Alcindor. El 4-0 en contra de esa final dejó tocado al equipo y le siguieron tres años más cayendo contra los Knicks en semifinales de conferencia, hasta que regresaron a la ronda final en el 75. Esta vez el rival eran los Warriors y los Bulls de Ansell y Hayes eran los claros favoritos, nada más lejos de la realidad. 4-0 para los de Rick Barry, que se llevaron el anillo a la Bahía, en la que fue catalogada como una de las grandes sorpresas en la historia de las finales del deporte profesional. Dos años más cayendo en semifinales del Este hasta que llegó la temporada 77-78. Esta vez no eran los grandes favoritos. Terminaron segundos en la división central. Primero Atlanta, después San Antonio, después los Sixers y en el último escalón unos pujantes Seattle Supersonics. Sufrieron, vaya si lo hicieron, pero al final consiguieron su anillo de campeón tras ganar 4-3. Elvin Hayes tuvo mejores números, de hecho siempre tenía mejores números. Wes Ansell fue el séptimo anotador del equipo en esos playoffs, pero era el líder, era el corazón y el alma de esos Bullets. Y el MVP de la final fue para él. Se volvieron a encontrar al año siguiente y el anillo voló a la ciudad originaria de los Starbucks. Cayeron en primera ronda contra Filadelfia en el 80 y en el 81, por primera vez desde que Wes Ansell llegara al equipo 13 temporadas antes, los Washington Bullets no se metieron en la final. Wes acabó ese año con 8 puntos y 10 rebotes por partido, el año de su retirada, y decidió poner punto y final a una carrera más que fantástica, siempre unida a la de su equipo del alma, a los Bullets. Primero en Baltimore y luego en Washington. 13 años vistiendo la misma camiseta, ese 41 que ahora cuelga del techo del pabellón en el DC. Rookie del año, MVP de la temporada, MVP de las finales, 5 All-Stars, retirado con doble-doble milenario. Kizir, más de 10.000 puntos y más de 10.000 rebotes. Como no podía ser de otra forma, en el 88 fue introducido en el Salón de la Fama.
Wes Ansell.
Cuando la gente siempre me preguntaba cómo de duro era tener que jugar contra Bill Russell o Wilt Chamberlain, ellos deberían comprender que cuando jugabas contra Wes Ansell, él abusaba de tu cuerpo.
La gente se ríe. El que habla tras la presentación no es otro que Willie Reed. Sus choques contra Ansell a finales de los 60 y principios de los 70 fueron duelos como el de Bill Russell con Wilt Chamberlain o el de Magic Johnson con Larry Bird. Archienemigos en la cancha, pero admiración total fuera de ella. Unos años después, tocaba elegir a los 50 mejores de la historia de la liga. Ya os imagináis quién fue uno de ellos, ¿verdad?
Washington Bullets, number 41, Wes Ansell.
Así es, el 41 de los Washington Bullets, Wes Unseld, es para algunos un nombre que suena a jugador de los de antes. Los que se han empapado de la historia de la NBA le conocen y le han visto jugar en algún vídeo. A los que nunca han tenido oportunidad de ver ningún vídeo suyo, les diré que es un Felipe Reyes a la enésima potencia. Un jugador que no es el más alto, ni es el más fuerte, ni el que tiene mejor tiro. Era simplemente un jugador con un corazón muy por encima de la media.
Wes Unseld, vaya atracón de baloncesto que se ha dado Parrita, vaya atracón de historia. En las redes sociales del programa, básicamente en el Facebook, encontraréis un vídeo del Unseld jugador. Yo creo que la parte de entrenador la vamos a obviar. Cambiamos de tercio en Showtime.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
A ver cómo lo cocina esta semana Pilar Casado, porque yo creo que cada jornada nos deja muchísimas cosas de interés a nivel de clasificación, a nivel de curiosidades, a nivel de estadísticas. Bueno, que el Real Madrid es más líder después de ganar al Baskonia y todo esto que os va a explicar Pilar.
Por ejemplo, empezando por ese Real Madrid, el Real Madrid lo que consigue con la victoria ayer en Vitoria frente al Baskonia es clasificarse matemáticamente, falta de 10 jornadas, para playoff. Claro, dicho así parece que es una cachondeo, pues es que claro, o sea, tiene 23, 12 tiene el octavo, en fin, son cosas que parecen de perogrullo, pero bueno, ahí están, se podría permitir palmar todos los partidos que le quedan y terminar en puestos de playoff. Bueno, al margen de eso, evidentemente la emoción empieza a estar por en medio, pero del Caja Laboral Real Madrid, evidentemente no hay que pasar por alto el estilo microondas de Rudy Fernández. Pasó del susto a la muerte, como aquel que dice, porque 19 de los 21 puntos que anotó en Vitoria los hizo en un solo cuarto, en el tercero, y ahí se fraguó la remontada del Real Madrid. De los de arriba hay que significar, uno, que el Barça se encargó de romper la racha de 7 victorias consecutivas en casa del Canarias y con un MVP, que es Marcelinho Huertas, con 22 puntos. Ha sido jornada muy buena para los bases, no solo, por ejemplo, para Marcelinho, también para Nikos Thisis. Firmó su mejor actuación en Bilbao esta temporada gracias a los 20 puntos y 7 asistencias. No podemos pasar por alto lo que está haciendo Pablo Aguilar. Está llamando con los 5 dedos de una mano a la puerta de la selección. Ayer doble-doble en la victoria del CAI Zaragoza ante un Gran Canaria que sorprende, por ejemplo, que anotara solo un 34% en tiros de campo. Y un apunte, el CAI pasa a ser la mejor defensa de la Liga Endesa. Esto ya no es asunto de Barça y Madrid, como veréis. Se recupera anímicamente y considerablemente el Valencia a costa de Estudiantes y eso abre la veda por la octava plaza. Una octava plaza que ahora mismo tiene 4 nombres y 12-12 en el balance. Empecemos por el Juventud, que derrotó al UCAM Murcia a pesar de esa baja curiosa de Tony Gaffney y ese afer con que si no cobro, cobro o dejo de cobrar. El caso es que sorprende que en ese partido, y teniendo en cuenta que se decide solo por un punto, un tipo como es Alex Barrera, consiguiera un más 15 en esa clasificación curiosa del más menos. Evidentemente hay que hablar de Bernie Rodríguez, ha firmado su mejor actuación con la camiseta de UCAM Murcia, 22 puntos. Nombres propios, el de Levon Kendall, clave en la victoria del Obradoiro en la segunda parte en Sevilla. Fíjate tú, pasó de 0 puntos y menos 2 de valoración a 16 puntos y 10 rebotes. También de contrastes fue el choque que cerró la jornada, el Manresa Unicaja. De los 4 puntos convertidos en el segundo periodo, a los 31 del tercero. Eso sí, sirvió para perturbar a Unicaja, pero poco más, que se ha metido en esa pequeña empanada de 12 victorias por meterse en los playoffs. Y por abajo, las cosas parece que empiezan a cambiar. Bueno, Manresa es evidente que sigue estando en el pozo y cada día más, pero Lagunaro puede animar la lucha por el descenso porque consiguió la sexta victoria, se queda con el Averas contra Fuenlabrada, el más 14. Y una cosa, Javi Salgado, todos le conocemos ya, estuvo soberbio en el tercer cuarto y hay cosas que no aparecen en las estadísticas, porque es verdad, sumó 10 puntos, 3 asistencias, pero contribuyó, y de qué manera, un partido que iba empatado al final del tercer cuarto, a que cayera del lado de los donostiarras. Fuenlabrada, por cierto, ha perdido 10 de los 13 partidos que ha jugado en casa esta temporada, y eso puede marcar el futuro o no del equipo en pelear por el descenso.
Así está la Liga ACB. Resumirlo mejor es imposible. Y ahora lo prometido. Lo anunciábamos en la portada de este 95 de Showtime. Josean Querejeta, el presidente del Baskonia. Nos vamos a Vitoria. José Anquerejeta, hola, ¿qué tal? Bienvenido a Showtime.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bienvenido al programa de baloncesto de la cadena COPE. Continúa por aquí Pilar Casado. Incorporamos desde Vitoria a nuestro compañero de la COPE, Roberto Arrillaga. Hola, Robert.
Hola, amigos, ¿qué tal?
Bueno, pues venga, empezamos a caminar en la entrevista. Josean, ¿tuvo al Madrid contra las cuerdas en el Buesa Arena?
Sí, la verdad es que fue un partido, yo creo que fue un partido bonito de ver. Quizá nos faltó un jugador importante como Lampe, de cara a las rotaciones interiores y sobre todo cuando el equipo se cargó de faltas personales, fue una ausencia demasiado importante para nosotros, pero yo creo que en líneas generales fue un gran partido, un ambiente excepcional, con un campo que había más de 14.000 espectadores, y creo que fue un espectáculo muy bueno.
Josean, se habla mucho esta temporada del Baskonia, no solo por lo que pasa en la pista, ha vivido la salida de Ivanovic, también este último capítulo con una mala racha de resultados, la salida de cabezas, cuestiones internas que salen a la luz pública. ¿Qué pasa en el Caja Laboral?
No, en el Caja Laboral no pasa absolutamente nada. Lo único realmente importante en un momento determinado ha sido la rescisión del contrato con un entrenador que ha estado durante muchísimo tiempo con nosotros, que ha sido el entrenador más importante en la historia del club, el que más éxitos hemos conseguido, y que en un momento determinado, bueno, pues había que tomar una decisión porque el equipo no estaba en una buena situación deportiva, acumulaba muchas derrotas y teníamos en peligro no solamente una buena posición en Liga CD, sino también la posibilidad de entrar en el top 16 en Euroliga, algo que para nosotros es muy importante. A partir de ahí el equipo enderezó su marcha y yo creo que en un balance en este momento el balance es positivo porque bueno, estamos en Euroliga con posibilidades de poder entrar en cuartos, que para nosotros sería un logro muy importante. Y en la Liga CB vamos segundos, llevándole 4 partidos al tercero. Por tanto, en ese sentido, yo creo que deportivamente el equipo está funcionando bien.
Después profundizamos en algún detalle de esta respuesta, pero explíquenos por dónde pasa el futuro del equipo. ¿Por Tabak en el banquillo y por una regeneración en el vestuario? Pregunto, ¿eh?
No, yo creo que, bueno, Jan tiene un año más de contrato. Nosotros estamos contentos con su trabajo y en principio él va a ser el entrenador de la temporada que viene. Y en cuanto a la plantilla, bueno, hay jugadores que tienen contrato, hay jugadores jóvenes que tienen una progresión muy clara y nosotros vamos a seguir apostando por ellos, pero también pensamos que hay que combinar jugadores muy jóvenes con jugadores expertos y en esa línea pues ya conocéis la experiencia de uno de nuestros jugadores y bueno, ya haremos para tomar decisiones en cualquier caso que afecten a la plantilla de la próxima temporada que termine en esta, pero yo no creo que vaya a haber grandes cambios en la plantilla.
Muy bien, referente al entrenador y también a la plantilla, cuestiones claras y muy tajante y contundente el presidente del Baskonia. Pilar, más preguntas para Josean Querejeta.
Josean, hablábamos ahora del partido de ayer contra el Real Madrid. Qué pena que no lo pudiéramos ver todos.
Sí, es cierto. Yo creo que ha habido dos partidos muy buenos, los que hemos jugado los últimos 15 días, tanto en el campo del Barça, donde ganamos, como el de ayer. Yo creo que es una pena que un partidazo como el de ayer, y además con una cancha con 14.000 espectadores, que no va a haber en ningún partido, a no ser en el Buesa Arena otra vez, en ninguna cancha en España, no se diga por televisión española. Pero eso son consecuencias de una negociación por los derechos de retransmisión, de los derechos televisivos, efectuada antes del inicio de la temporada, en la que los partidos que se dan en la primera vuelta, pues los partidos importantes, sobre todo las autonómicas, tienen la elección. pena, pero la realidad es así.
¿Tiene solución o visos de solución?
No, esta temporada, evidentemente no. Esta temporada hay unos acuerdos. Lo que no sé es de cara a la próxima temporada. Pero yo creo que partidos como el de ayer, lógicamente, sería bueno, pues muy bueno para el baloncesto que partidos como el de ayer pudieran tener la máxima difusión posible.
Hablabas ahora de que de lo que trasciende extradeportivamente hablando, lo único importante ha sido la salida de Dusko. Yo quería preguntarte por el asunto de Carlos Cabezas, José Ana. ¿Él se quería ir? Porque da la sensación, por cómo trasciende todo un poco, que bueno, pues si él quería irse, ¿por qué no se le abrió la puerta antes? Y queda señalado por una filtración de vestuario. Es decir, ¿alguna vez hubo pruebas de que él fue el filtrador?
Bueno, yo lo que no voy a hacer es, si estoy en contra de que las cosas de dentro, que ocurren dentro de un vestuario, sacarlas fuera, lo que no voy a hacer es ser yo el que saque cualquier tipo de problema que haya habido dentro del club o del equipo. A lo largo de la temporada suele haber muchas situaciones en todos los equipos, o muchas, o algunas situaciones en los equipos. Es normal, porque en los vestuarios siempre hay situaciones de mucha tensión cuando se gana, cuando se pierde, y eso siempre se queda dentro, ¿no? Entonces, si yo soy contrario a que eso salga fuera, no voy a ser yo el que haga lo contrario. Lo que sí es cierto es que a lo largo de la temporada, un par de veces me llamó su agente en el sentido de que, bueno, pues que Carlos no estaba jugando mucho y que, bueno, pues que podrían plantear por su parte una salida para poder ir a algún equipo donde pudiera jugar más minutos. Y en ese momento nosotros estábamos jugando todavía la posibilidad de entrar en el top 16 y además en una situación con no demasiadas posibilidades de entrar, y lógicamente no era posible hacerlo porque cualquier lesión nos hubiera dejado al equipo todavía más mermado. Bueno, en un momento determinado, no jugando, pues se habló con el agente del jugador y con el jugador y se tomó esa decisión.
José, también hay un asunto por el que quería preguntarte. No más allá, yo no voy a decir si son así, si son allá, porque eso evidentemente solo lo sabéis vosotros, pero se habla mucho de la deuda que tiene el Baskonia. Yo no te voy a preguntar si es esa o no. Yo quiero transmitirle a la gente una cosa. No es tan preocupante que uno tenga deuda, sino capacidad para pagarla. ¿La tiene ahora mismo el Baskonia? Es decir, ¿económicamente es viable?
Mira, el Baskonia no en España, sino en Europa, es el equipo que mayor patrimonio neto positivo tiene. El Baskonia, en los últimos 3 años, por no irnos más allá, ha generado más de 45 millones de euros. Y lo que se ha querido destacar es que en las 3 últimas temporadas hemos acumulado unas pérdidas de 1.700.000 euros, que no es ni el aproximadamente el 3,7% de lo que hemos sido capaces de generar. Y se ha ocultado que nosotros, posteriormente al mes siguiente de cierre de esas cuentas, vendimos a Teleportovich en más de 3 millones de euros. Por tanto, uno cuando quiere hacer daño utiliza las cifras en la medida que, como él quiere utilizarlas. Cuando alguien no quiere hacer daño y explica las cifras con corrección, entonces, evidentemente, estas son muy claras. Y en ese sentido, a día de hoy, nosotros estamos en una situación difícil, como puede estar absolutamente todas las empresas en este país, como probablemente están los medios de comunicación, como está la mayoría de las empresas, pero estamos solventando todos nuestros compromisos. Y así espero continuar, porque tenemos gran capacidad de generar recursos y porque el nivel de vida que tenemos para la capacidad de generar los recursos que tenemos, pues no es importante.
Está bien también aclararlo desde la visión del presidente del Baskonia, porque en los últimos días sí que es cierto que han salido muchas cifras y muchas noticias en relación a la economía y la salud del Baskonia. Bueno, Robert, desde Vitoria, que seguro que hay otro prisma y otras preguntas para el presidente.
Hombre, mucho más locales, ¿no? Y menos generales, pero precisamente en torno a lo que está hablando José Enquerejeta sobre bueno, pues las dificultades en estos momentos duros económicos para Baskonia, ¿no? que siempre ha sido un ejemplo de gestión y evidentemente acusa estos momentos. Yo le preguntaría, porque sí sabemos los que estamos en Vitoria que sí hay capacidad de generar recursos, pero el medio plazo, José, el medio plazo del Baskonia económicamente y por lo tanto deportivamente, ¿dónde va?
Bueno, el medio plazo el Baskonia lo que tiene que hacer es seguir trabajando. Yo creo que tenemos una estructura solvente. Nadie sabe exactamente en este país, ninguna empresa sabe qué capacidad de generar pueda tener, porque, bueno, y más en el deporte profesional, todos sabemos cómo están los derechos de televisión, todos sabemos cómo están los patrocinios. En fin, nosotros estamos buscando otras vías diferentes, estamos haciendo un esfuerzo, como estáis viendo, muy importante por el ticketing, por la venta de abonos, de entradas, porque creemos que es una parte del futuro. No tiene sentido que en muchos campos en España estén vacíos y que los precios sean absolutamente desorbitantes, mucho más caros que en economías de otros países que tienen unas posibilidades mayores. Y en ese sentido, pues como todas las empresas en este país, tenemos que trabajar con sentido, y yo soy optimista en cuanto podremos mantener y vamos a mantener el nivel competitivo y el nivel económico que hemos tenido en los últimos años.
En el aspecto deportivo, Joséán, sé que te gusta y siempre lo has dicho, no hacer valoraciones a finales de campaña, pero ¿dónde ves el equipo? ¿Crees que puede estar en el cruce de cuartos de Euroliga y evidentemente parece que sí, ¿no? Acabar segundo en la fase regular.
Entrar en cuartos no va a ser tarea nada fácil, porque hay equipos que están algo mejor situados que nosotros, pero nosotros dependemos de nosotros mismos. Quedan 4 partidos, si ganáramos 3, pues estoy convencido que estaríamos en la segunda fase. De ellos, 2 son en casa, 2 fuera, contra equipos difíciles, pero también es verdad, y lo que hay que valorar es que seguimos compitiendo desde una ciudad como Vitoria, que tiene 230.000 habitantes, y que nuestro grupo está Barcelona, está Siena, está Olympiacos, está Fenerbahce, está Maccabi. Nos ha tocado un grupo muy duro, pero pese a todo seguimos teniendo nuestras opciones. Y en la Liga CB, si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, pues terminaremos segundos en la liga regular, y luego, si el equipo no tiene problemas y llega a los playoffs sano, pues nuestra ilusión, lógicamente, sería pasar la primera fase, jugar una muy buena semifinal, probablemente contra Barcelona, y hacer lo posible por jugar la final de la liga.
Y yo, la última por mi parte, no sé si lo sabrán los oyentes, pero claro, a ver, el grupo Baskonia no solo lleva lo que es, bueno, pues el baloncesto, sino también, bueno, es responsable del fútbol de la ciudad, ¿no? Y esto es un poco al revés de lo que ocurre en otros equipos, ¿no? Que la parte fuerte de todo el conglomerado es el fútbol, ¿no? Y de ahí deriva el baloncesto, y aquí en Vitoria es todo al revés, ¿no? En la parte fuerte, la consolidada, es la del Baskonia, y la del Deportivo a la vez es la que está por salvarse y por volver a aquellos tiempos gloriosos, ¿no? Y yo no sé, José, ¿cómo lleváis todo eso?
No, yo creo que del fútbol, el equipo, bueno, pues cogimos un equipo con una deuda tremenda, con un pasivo de más de 19 millones de euros. En este momento, después de año y medio, hemos conseguido reducir ese pasivo a prácticamente 8 millones de euros. El equipo está primero en su grupo, es el equipo que más puntos ha conseguido de todos los grupos de segunda B. Y ahora entramos en la fase final, en la fase final en la que tenemos que consolidar nuestro puesto para jugar el playoff, y con toda la ilusión de subir a segunda A, que esa sería este año, este sería nuestro objetivo este año. Y por otra parte, pues poco a poco, un equipo que estaba absolutamente desestructurado, dotándole de una organización, dotándole de un proyecto de cara al futuro, y bueno, un trabajo, bueno, difícil, pero un trabajo muy bonito en el que estamos poniendo toda nuestra ilusión.
Muy bien, vamos cerrando la entrevista. Joséán, ¿vamos a ver la Copa del Rey el año que viene en Vitoria?
No lo sé, pero me parece bastante difícil, ¿no? Pocas veces se ha repetido la sede, me parece bastante complicado. Pero en todo caso, es algo que solamente podría contestar la sede.
Muy bien. Pilar.
Joséán, yo te voy a preguntarte por la Euroliga. Se viene hablando, bueno, de que el futuro es cerrar la competición. Se habla incluso del año 2014. ¿Se está trabajando en pos de cerrar esa competición y que pierdan valor las ligas nacionales, y que incluso equipos que puedan estar dentro de esa Euroliga cerrada no juguéis competiciones nacionales hasta un punto?
No. Yo lo que creo que, bueno, primero nunca se va a cerrar la Liga Europea, entre otras cosas porque no es posible cerrar la Liga Europea, ni la propia Unión Europea la permitiría, ¿no? En segundo, es normal que la Liga Europea, igual que la Liga ACB, lo que esté es buscando soluciones de cara al futuro para hacer mejor su competición. Hasta ahora siempre se ha venido jugando bueno, unos equipos contra otros, pero mejor a un sorteo, que unas veces te daba a unos equipos y otras veces te daba a otros. Este año se ha cambiado el sistema de división, este año ya podemos jugar más partidos y además tener más partidos buenos, porque el mayor problema que tiene el baloncesto, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, es la falta de muchos partidos de calidad. Esto nos ha permitido tener más partidos de calidad, este nuevo sistema, y en ese sentido me imagino que seguiremos trabajando de cara al futuro, intentar que la competición crezca, intentar que la competición pueda generar más recursos y sobre todo intentar que cada vez haya más partidos y más partidos de calidad.
José, por cierto, ¿veremos una Final Four en Vitoria pronto o no?
A mí me gustaría que fuera pronto, pero lo veo bastante difícil. En este momento se ha optado por llevar la Final Four a grandes capitales europeas. Este año conocéis que será en Londres, el año que viene también. Y bueno, yo espero que a lo largo de los años, y espero que no sean muchos, pues que podamos tener esa posibilidad. Yo creo que por méritos del equipo, por méritos de la ciudad, y porque ahora mismo tampoco hay muchos pabellones como el que tenemos nosotros en Europa.
Muy bien, pues José Anquerejeta, que muchísimas gracias. Ya ve que no mordemos, aunque sí que tenemos un gran amor por este deporte que es el baloncesto, con lo cual pásese por aquí cuando usted buenamente quiera. Yo creo que hoy hemos hecho un repaso, bueno, de la actualidad del Baskonia, que lo merecía y muy mucho. Presidente, gracias, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros.
Y también gracias a nuestro compañero Roberto Arrillaga. Roberto, un abrazo fuerte.
Un saludo, agur.
Bueno, más cosas después de hablar esta charla animada, distendida, que ha dejado titulares importantes e interesantes con José Anquerejeta. Paco Torres, director de la revista Gigantes, hola.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenido a Showtime, una revista que se viste de gala, bueno, mes tras mes. El número de marzo, pues ya está en la calle, obviamente. Os hablamos la semana pasada de este número, con esa entrevista precisamente a Ivanovic. La sombra del balcánico es muy alargada en Vitoria, pero se viste de gala la familia de Gigantes porque entrega sus premios, ¿no?
Sí, sí, sí. Entregamos los premios, que volvemos a recuperar el modo gala, ¿no? Después de, yo creo, de 17 años, ¿no? De no hacer esta fiesta, pues hoy la nueva editorial pues ha querido retomar con fuerza, además de ese relanzamiento de la revista con carácter mensual que ya conocéis todos, pues el que volvamos a estar juntos la gente del baloncesto, todos los que componemos esta familia, en una entrega de premios que es la entrega de todos, ¿no? Nosotros los digamos que los damos, pero que hacemos partícipes a todos los aficionados, porque esto debe ser unos premios de los que todos nos sintamos partícipes.
Pilar, para allí que te vas, me parece que una entrega de premios que bien puede ser una gala ACB, ¿no?
Hombre, ya te digo, le he puesto el traje a Galis y todo.
Hombre, la ocasión no merece menos.
Los currantes no vamos en vaqueros, pero vamos así, guarretes y tal. Nos dejáis entrar, ¿no?
Vamos a ver, Pilar, o sea, tú, de cualquier forma que vayas, vas bien. Eso en primer lugar.
¿Cómo me quiere Paco Torres?
Qué bien has estado ahí, Paco, ¿eh?
No, es que es verdad. Y bueno, pues, Pilar... hemos sido pareja, de hecho, muchas veces, ¿no?
Es el gran secreto del programa, es que no os habéis enterado.
Bueno, desde el lejano Japón, hombre, está grabado en todo y, bueno, sí, pues sí. En nuestras voces y tal, hablo de pareja, de hecho, de nuestras voces y siempre es un placer contar con Pilar y esta tarde es para compartirla con los amigos, pero todos sois y Pilar especialmente, claro.
No vamos a desvelar premiados porque si no, no tendría gracia, pero sí podemos contar que Amaya Valdemoro, por ejemplo, hace de presentadora.
Sí, será presentadora junto con Tony Aguilar, serán los que conduzcan la gala y bueno, pues eso ya significa una presentadora de altura, ¿no? Y a partir de eso, todo el nivel es el que queráis, ¿no?
No, o sea, pero Paco,
yo tengo una preocupación.
Categorías de premios, a ver, ¿qué categorías hay?
Yo tengo una preocupación. ¿Pasará como en los Goya y habrá sobres?
La palabra sobre, pasamos un tufillo. No, tendrán unos tarjetones.
Pero no hay uno que pone otro nombre por si viene otro y lo recoge un premio. No.
No, yo creo que no. Yo creo que no. No, hay hasta 16 categorías, ¿no? O sea, hemos aumentado las que ya eran habituales en los premios gigantes, pues hemos aumentado también para premiar a clubes de Liga Endesa y clubes del ámbito de la Federación Española de Baloncesto. Y también un premio que no se solía, nunca nos habíamos preocupado quizá de ellos, ¿no? Pero de los directivos, ¿no? Que creo que también son una parte importante del mundo del baloncesto, y también que habrá este en esta ocasión un directivo reconocido.
Muy bien, Paco, pues la semana que viene hablamos, resumimos, y seguro que con Pilar y con Galis, bueno, yo vigila, porque más allá de lo que va a pasar,
el próximo,
claro, van a traer aquí, bueno, pues lo que vosotros a lo mejor queráis que no sea noticia, pero que lo va a acabar siendo, pero bueno.
Ah, seguro que lo va a ser, y seguro que nosotros queremos, o sea, lo que queréis vosotros será bueno también para nosotros, o sea, que queremos lo mismo.
Felicidades a la familia de gigantes. Paco Torres, hasta la semana que viene.
Un abrazo, gracias.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
Estamos ya en territorio Euroliga, top 16, quedan 4 jornadas para acabar la segunda fase y para ver que 8 equipos disputan el playoff de cuartos previo a la final a 4 de Londres. José Luis Galilea, a ver, el Real Madrid y el Barça más o menos los tenemos en la misma situación, sino mejor, con una jornada menos, y el Unicaja de Málaga y el Caja Laboral, el Baskonia, que hombre, no han salvado un match ball, pero sí que han superado un reto importante ganando sus partidos para mantenerse vivos y con opciones de estar entre los 4 primeros. Yo creo que esta jornada nos deja 2 partidazos, 2 encuentros tremendos por diferentes condicionantes. Primero, el que el Real Madrid ganó en Kaunas contra el Zalgiris, 104-105, y después el que también supuso la victoria de Unicaja ante Panathinaikos en el Carpena, 66-60. Si quieres, empezamos por el de Kaunas.
Sí, bueno, yo creo que seguramente el partido entre el Zalgiris de Kaunas contra el Real Madrid, junto con el Real Madrid CSK, son hasta la fecha los dos mejores partidos que se han podido presenciar, yo creo, en la Euroliga, ¿no? Con partidos que, bueno, en concreto el otro día fue un partido que tuvo emoción, buen juego, acierto, protagonistas estelares con un Mirotić inconmensurable, y bueno, y por desgracia tuvo hasta polémica por el incidente de la agresión a Rudy Fernández al finalizar el partido, y encima pues lo más grave es que sea dentro del pabellón, ¿no? Y bueno, esperamos, ya hablaremos un poco más adelante, pero bueno, fue un partido, como decía, que tuvo absolutamente de todo.
Partido ganado por el Real Madrid en la prórroga. Oye, ¿nos centramos en la figura de Nikola Mirotić?
Bueno, impresionante, ¿no? Es más allá de los números, que prácticamente asustan, sí, ¿no? Acabar con 37 de valoración, con 18 tiros libres, sobre todo, pues bueno, el hecho de que en los minutos calientes se siente muy cómodo, ¿no? Y eso en un jugador tan joven como él, pues bueno, pues creo que es algo muy muy importante, ¿no? Es muy curioso porque la jugada que les facilita el poder ir a la prórroga, pues era prácticamente una fotocopia de la que les dejó fuera en la Copa frente al Barça, ¿no? Son de estas cosas que, curiosamente, la semana pasada hablábamos de ¿es mejor aprender cuando uno gana o cuando pierde? Bueno, pues seguro que tomaron buena nota, y esta vez lo que hicieron fue aprovechar ese despiste en cerrando el rebote para que Mirotić pudiese coger ese rebote y ayudar a que su equipo fuese a la prórroga para luego ganar el partido.
Ahora te pregunto también por Rudy Fernández y por más consideraciones. Antes quería hablar con Miguel Ángel Paniagua precisamente de Mirotić. A lo mejor es muy fácil decir lo que voy a decir, ¿no? Porque el viento sopla a favor, ¿no? Pero bueno, ahí está Mirotić para los que decían que era blandito, ¿no, profe?
Bueno, a los que decían que era blandito no les faltaba razón cuando Mirotić era blandito, porque efectivamente lo ha sido, en el sentido de que no era un jugador que, por su juventud posiblemente, porque ya tampoco hacen ese molde de jugadores tan duros, pues en momentos determinados planteaba dudas, ¿no? Yo creo que es un jugador que ha ido en una progresión muy clara, que es de lo que se trata, ¿no? Cuando tú eres un jugador joven de talento, tienes dos caminos. Mantenerte con lo que tienes y jugar hasta los 36 años limitadísimo, o ir progresando como hacen los buenos jugadores y los jugadores que llegan lejos. Y en el hecho de su progresión está, bueno, pues gran parte de la respuesta a lo que me preguntas, ¿no? El hecho de que ha progresado técnicamente, ha progresado tácticamente, de conocimiento del juego, que ya traía un buen bagaje, y sobre todo en dureza mental, pues evidentemente estamos apuntando a un jugador magnífico. De todas maneras, todavía le falta dureza física y mental si se quiere enfrentar a la NBA, ¿no? Yo creo que es un jugador irreversiblemente condenado entre comillas a jugar en la NBA. Chicago estuvo a verlo, como sabéis los que estuvisteis allí in situ, a través de Ivica Danchan, que es su ojeador internacional, y lo que tienen muy claro tus queridos Bulls, Albert, es que es un jugador que ya podría cruzar al otro lado del Atlántico. Pero precisamente hablando con el trainer, con el legendario trainer de Michael Jordan, con Tim Grover, él me hablaba de la dureza física y mental necesaria para jugar en un equipo que es élite, porque los Chicago Bulls, aunque a veces zozobren, como en el partido del otro día frente a los Lakers, pues están en la élite, ¿no? Y sobre todo cuando vuelva Derrick Rose. Por lo tanto, si se quiere incorporar a ese nivel y jugar a ese nivel y pretender ser lo que yo creo que está predestinado para ser, un jugador que triunfa en la NBA, todavía le falta un poco más de dureza física y mental, pero su progresión es geométrica y yo creo que habla muy bien de él y, por supuesto, del cuerpo técnico que trabaja con él.
Cierro paréntesis. Tema Rudy Fernández, Galis, Pilar, bueno, totalmente reprobable. No sé si también, no estoy justificándolo, pero habría que recordar también lo que pasó en el partido de ida, que eso encabronó muchísimo a la afición del Zalgiris, ¿no, Pilar?
Yo eso lo dejo aparte. Creo que en ningún caso la acción de Rudy Fernández en la ida, por la que fue multado con 3.500 euros ese rifirrafe que tuvo con Labrinovic y con Giancunas, ha de servir de excusa para que un club absolutamente desmadrado, en el que, bueno, pues el jueves pasado hablábamos en el programa de Madrid con Joan Plaza, en el que tienen un presidente en funciones porque Romanov ya no está, en el que ha quebrado el banco y con la consiguiente, bueno, problemas para la plantilla, porque algunos de ellos tenían dinero. Joan, por ejemplo, todo el dinero que cobró desde el 20 de agosto ya no lo tiene, es decir, ese dinero lo ha perdido hasta que decida el gobierno lituano qué hace con ese banco, que tiene retrasos en los pagos de 3 meses, que sus jugadores se ven en casa sin luz, sin agua, sin calefacción, porque el club no paga las rentas de los alquileres. En todo ese desmadre, el problema es quién se encarga de, primero, que se monte el ambiente que se vio en el Zalgiri Arena y que, por cierto, por televisión para mí fue imperceptible. Es decir, lo he visto a posteriori, con lo cual la realización de televisión deja mucho que desear, porque yo, sinceramente, en ese momento no pensé que era tan incendiario como luego se ha visto en cuanto a imágenes de videomarcadores, etcétera, etcétera.
Bueno, de hecho, si me permites un apunte, los dos entrenadores en la rueda de prensa posterior hicieron hincapié que fue, vamos, que estaban orgullosos de haber participado de un espectáculo de tal magnitud.
Bueno, pues y luego, como digo, entre medio de ese desmadre, es decir, quién se ocupa o quién no se ocupa de que este par de prendas, que tienen unos antecedentes curiosos y que se presentan en el partido con tasas de alcohol que son 2,62 gramos en sangre, es decir, es una auténtica barbaridad, accedan a zonas restringidas. Eso ya me parece muy grave. Es más, hay vídeos circulando por internet en los que los dos piezas están tan fantásticos abrazándose y todo con los gemelos Labrinovic. Es decir, eran muy conocidos. Esto es un grave error de seguridad. Y entonces, bueno, como tal, la Euroliga, con el informe policial de Kaunas, el informe del Real Madrid y lo que averigüe, me temo que al Zalgiris le va a caer un buen paquete, sinceramente.
Sí, también hay que decir que no es el único sitio Kaunas, ¿eh? O sea,
no, claro, evidentemente, pero hemos... no tiene precedentes. El problema es que Kaunas no tiene... Si fuera a lo mejor Belgrado o Atenas, igual nos extrañaba menos.
Nosotros tenemos un concepto muy romántico del Zalgiris Kaunas. Tenemos el concepto de ese equipo lituano maravilloso, cuna de grandísimos jugadores, entre ellos de Sabonis, etcétera, Kurtinaitis y todos estos. Pero es que el Zalgiris Kaunas, y lo comentábamos, creo que en un partido de las 12, además, lo recordaréis, con el propio Joan Plaza, que yo le preguntaba precisamente por este señor que tú has dicho que se ha marchado, Romanov, ¿no? A partir de que llega este señor, el club es una especie de reino de taifas, es una especie de Sodoma y Gomorra. O sea, no tiene nada que ver con el pasado. La afición del Zalgiris Kaunas es una afición, primero, muy entendida, es una afición generalmente muy noble. Pero claro, cuando el club está dejado de la mano de Dios, tienes un tío como el Romanov este que bajaba a hacer las alineaciones el año pasado, que el propio Joan Plaza, que sabéis, los que creo que aquí le conocemos todos, ¿no? Todos los que estamos hablando en esta tertulia, es un hombre que nunca jamás dice una palabra más alta que otra. En aquella entrevista que le hicimos, dijo que era un hombre, que era el hombre más peculiar, el presidente más peculiar que había conocido en su vida. Pues bueno, a partir de ahí el Zalgiris está dejado de la mano de Dios. Entonces, esta quiebra en la seguridad que se ha producido en otros sitios, se ha producido en Madrid, se ha producido en Barcelona, se ha producido en más sitios, lo que sí que indica es que este es un club absolutamente a la deriva ahora mismo, ¿no? Pero eso no empaña la tradición de este club, ¿no? Lo que pasa es que a uno personalmente, que yo he ido allí cuando era todavía Unión Soviética, cuando recordaréis, en la grada había uniformados, o sea, había militares uniformados, que por cierto acollonaban bastante, bastante más que cualquiera de estos gemelos, pero hombre, de aquel club legendario, mítico, con un público entendidísimo. En Lituania el básquet es una religión, la gente sabe un montón, el aficionado medio es entendidísimo, el taxista que te lleva sabe un montón, pues bueno, está dejado a la mano de Dios. A mí me da mucha pena por Joan Plaza y mucha pena por el Zalgiris Kaunas, que esperemos, Albert, que pueda volver a reencontrarse con aquellos tiempos gloriosos del pasado, aunque yo lo veo muy difícil porque la situación económica en Lituania tampoco está bollante y dudo mucho que vuelva a los niveles que tuvo en su momento.
La verdad es que aquí hemos hecho seguimiento también al Zalgiris, con la presencia de Joan Plaza, desde la entrevista también que le hicimos aquí, hasta todo lo que ha ido explicando Pilar.
Bueno, yo suelo apuntaros dos cosas. Anoche rescindió el contrato Tremel Larden. Ayer tenía un partido de la BTB contra el Minsk bielorruso. Bueno, ya está fuera, es decir, ya oficialmente ya no es jugador del Zalgiris de Kaunas. Y los próximos en salir pueden ser Popovic y el del nombre más rarito, que por cierto al Madrid lo puso en un aprieto, que es Kuzminskas.
Vale, siguiente.
Yo creo que es un jugador que va a tener muchas novias, ¿eh?
Ahora vamos con Galis, que precisamente le puso la lupa a Mindaugas Kuzminskas. Pregunta rápida: ¿sale Darden? ¿El destino es la península?
Podría ser, ¿eh? Desde luego al Madrid es un jugador que le gusta. Esta mañana no estaban muy al tanto de que hubiera rescindido el contrato, pero hombre, si se pone a tiro.
Uh-huh. Muy bien.
Ya es jugador libre, en cualquier caso ya es libre.
Muy bien. Galis, retomamos del tema Rudy. ¿Quieres apuntar algo?
Bueno, sin más, que hizo unas declaraciones que creo que están muy bien, en las cuales pues bueno, decía que ni mucho menos hay que tomar como reflejo la acción de estos dos bárbaros como representativa de lo que es la afición en su totalidad del Zalgiris, ¿no? Creo que es una buena, lo mismo que a veces cuando podemos criticar, ¿no?, determinadas actitudes que pueda tener en el campo o lo que sea,
sí.
Pues creo que también es muy loable el hecho de que él quite hierro al asunto cuando ha sido el agredido, ¿no?
Muy bien. Le has puesto la lupa a Kuzminskas, a este 205 de 23 años del Zalgiris. ¿Qué te gusta de él?
Bueno, me gusta sobre todo que es un jugador con una presencia física muy importante, un jugador de 2-4. Fíjate que yo, conociendo un poquito la manera de pensar de la gente del Madrid, no sé hasta qué punto diría que se puede apuntar más por Kuzminskas que por Darden, ¿eh? El hecho de que Pochius todavía no pueda participar, el Barça está claro que siempre marca diferencias con Pete Michael, ¿no? Y ahora mismo pues solamente está Carlos Suárez y en cualquier caso es un jugador con 24 años, con muchísimo futuro y que, como decía Pilar, pues estoy convencido de que va a tener muchísimas novias este verano.
Muy bien, tenemos más cosas aquí en Territorio Euroliga. Aparcamos el partido del Real Madrid con esos dos nombres propios, entre otros el de Mirotic y también el de Rudy Fernández, y nos vamos al Carpena Galis, que nos escuchan, que hablábamos en el último capítulo de los últimos cuartos que sentenciaban en negativo al Unicaja. Bueno, pues vaya último periodo ante el Panathinaikos, ¿eh?
Pues fueron capaces de romper el maleficio de ese último cuarto y justo hicieron pues lo contrario, ¿no? Le endosaron al Panathinaikos un parcial en el último cuarto de 22-7, ¿no? Además, pues bueno, algo algo realmente destacable fue que de esos 22 puntos, de los 22 puntos de Marcus Williams, que fue el artífice un poco de ese último cuarto sensacional, 15 fueron de este jugador, ¿no? Yo creo que sigue manteniendo vivo al Unicaja esta victoria. Sí que es cierto que está todavía bastante complicado el hecho de pasar a la siguiente fase, ¿no? Ahora mismo parte con un partido menos. Su principal rival, que es efectivamente el Panathinaikos, aunque ha conseguido ganarle el Basket Averas, se tiene que enfrentar contra los dos equipos alemanes que a priori son dos peritas en dulce en esta Euroliga, con lo cual lo tiene complicado, pero todavía está vivo.
Uh-huh. Muy bien, también tiene opciones, yo creo que lo tiene mejor. El Baskonia ganó, casi estaba obligado porque se enfrentó a un Besiktas que no conoce la victoria en el top 16 y ahí está con ese balance de 5 victorias, 5 derrotas el conjunto vitoriano.
Bueno, pues sí, el Caja Laboral Baskonia sigue un poco en la misma dinámica de sorprendernos, nunca sabemos qué cara va a mostrar. Es capaz de lo mejor y a veces de cosas un poco inexplicables, pero una victoria importantísima, ¿no? Cuando decíamos que es capaz de lo mejor y lo peor, pues en este mismo partido, sin ir más lejos, se fue al descanso con una ventaja de 20 puntos, 23-43, y en el tercer cuarto pues encajó un parcial de 22, lo que volvió a meter al Besiktas otra vez en el partido, pero bueno, al final el Baskonia supo llevarse el partido con un Nochoni realmente haciéndose valedor de ese carácter Baskonia, ¿no? Con 22 puntos, 5 triples y 25 de valoración, ¿no? En cuanto a las posibilidades clasificatorias, esa cuarta plaza va a estar entre Olympiacos, que ahora mismo parte con ventaja con un partido más, y el Maccabi y el Caja Laboral, ¿no? Hay muchos enfrentamientos entre estos tres equipos, con lo cual aquí está bastante más abierto que en cuanto a las posibilidades del Unicaja.
Muy bien, vamos hablando de todos los equipos españoles y del resto de conjuntos, hilando por la presencia de conjuntos de casa. Nos queda nada, el apunte del Barça, que también está intratable con solo una derrota. Eso sí, victoria de prestigio ante el campeón de Europa. Sí, es el Olympiacos, en pista contraria. No es el conjunto griego que dio la sorpresa en Estambul, lo sabemos. Pero bueno, no dejas de jugar fuera y de jugar contra eso, contra el campeón de Europa, ¿no?
Sí, y sobre todo además en una pista tan difícil como es la del Olympiacos, ¿no? En el Paz y Amistad, que es seguramente una de las pistas más difíciles de Europa, ¿no? Me ha sorprendido especialmente el dominio insultante en el juego anterior por parte del Barça, con un 71,8% en tiros de dos, que es una auténtica barbaridad, en los que destacaron especialmente Lorbeck y Pete Michael con 21 y 20 puntos respectivamente. Y yo creo que merece la pena destacar especialmente lo que están haciendo Real Madrid y Barcelona, ¿no? Que tengan un récord de 9 partidos y tan solo una derrota en este top 16 es algo que realmente es dificilísimo en esta Euroliga, ¿no? Ganar en casa, tener un buen equipo, sumar partidos, muchas veces va con el presupuesto, pero dar las exhibiciones que están dando estos dos equipos hasta la fecha, yo creo que realmente tenemos que estar orgullosos del nivel de baloncesto que están demostrando nuestros equipos.
A ver si podemos conseguir que los dos tengan ese factor pista, es decir, acabar entre los dos primeros, que de momento van en buena línea para tener el factor pista en el playoff de cuartos de final. Bueno, hasta aquí la Euroliga. Ahora abrimos un capítulo dedicado al baloncesto femenino.
Yep.
Porque ya tenemos equipo campeón de la Copa de la Reina, el Basket Rivas, el Rivas Ecópolis, que ha ganado en la final 8-3-6-2, 83-62 al Perfumerías Avenida. Una fase final con semifinales y final que se ha disputado en Zamora. COPE Zamora, Ángel García, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros.
Gracias por acompañarnos, Ángel. Bueno, ¿cómo fue la final? Explícanos.
Bueno, la final fue como los partidos semifinales. La verdad que hubo emoción hasta el tiempo de descanso con mucha igualdad. Fue un partido muy físico entre las mejores plantillas de la Liga Femenina 1, pero tras el descanso las chicas de Rivas nos privaron de emoción porque metieron una quinta marcha, cortaron el flujo de anotación de Perfumerías Avenida, dejaron Avenida en 21 puntos entre el tercero y el cuarto cuarto, y la verdad que el final del partido estuvo descafinado en ese sentido. Bien para las chicas de Rivas porque no tuvieron que sufrir al final, pero mal para Avenida porque nos privó, y también la gente de Zamora, si no de Zamora, de ver un final igualado.
Segundo título para el conjunto madrileño. Ya teníamos ganas de reencontrarnos con ella. Queralt Casas, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, oye, los meses te van dando a ti títulos a nivel personal y de equipo, ¿no? Tercera mejor jugadora joven de Europa, ahora la Copa de la Reina. Bueno, sí, sé lo que me vas a decir. faltó meternos entre las ocho mejores de Europa para estar en la final a ocho. Bueno, todo no se puede. De momento, título de la Copa de la Reina, ¿no?
Sí, yo ya cuando vine aquí, antes de empezar la temporada, cuando fiché por Rivas, ya bueno, esperaba o deseaba ganar algún título y mira, ya tenemos el primero.
Bueno, 83-62, rompisteis el partido en el tercer cuarto.
Sí, sí, hasta la media parte llegamos con empate a 41 y ya. Y fue en el tercer cuarto donde salieron muy bien las cosas, prácticamente lo metíamos todo y Perfumerías pues no estaba del todo acertado y fue el momento de irnos en el marcador.
Sois las dos mejores plantillas de España, sin duda, con capacidad también para competir en Europa. Parece que le tenéis tomada la medida al conjunto salmantino. Y aparte del equipo, oye, hay una jugadora que ahora mismo, aparte de ti, que sabes que te queremos mucho, que está en gran forma, que es Kurasova, ¿no?
Sí, Kurasova, yo creo que su principal punto fuerte es el tiro, ¿no? Que las mete de espaldas con tres defensores delante, así que... Sí que es verdad que está en un gran momento, que, bueno, yo creo que es difícil defender, pues por eso, por el tiro y por el físico que tiene, y, bueno, la verdad es que nos viene bien.
A ver, Pilar, ¿qué quieres?
No, hombre, yo le tengo que preguntar, porque hay secretos dentro de esa copa. Keral, por ejemplo, ha confesado que se ha divertido con el scouting, cosa que antes le aburría como una mona, como nos aburriría a todos.
Sí, bueno, a ver, tampoco es que me aburriera, pero la verdad es que no me divertía, ¿no?, porque estás ahí delante de una tele callada, bueno, pues van pasando los minutos, pero sí que es verdad que Rafa, nuestro tercer entrenador, nos hace divertidos, ¿no? Te pone cortes de imágenes, dibujos, lo que sea, que hace que sea más llevadero el scouting, ¿no? Más al menos.
Geral, hace mucha ilusión en Rivas esta copa, porque Rivas no nos olvidemos, no deja de ser un modesto. Es decir, es una apuesta importante en una ciudad que está a veintitantos kilómetros de Madrid y que a muchos les puede parecer, bueno, pues que es otro mundo. Pero la apuesta es en firme ya desde hace tiempo.
Sí, la verdad es que hace mucha ilusión, ¿no? No sé si les hace más. Bueno, debe ser la misma ilusión que la de Valencia, aunque la de Valencia fue la primera, ¿no? Yo creo que hace muchísima ilusión ganar a esta copa y, bueno, al llegar ayer ya fuimos directos al ayuntamiento y nos recibieron alguna persona, tampoco mucha gente, pero sí que es verdad que había gente ahí recibiéndonos y, bueno, yo creo que hace mucha ilusión, ¿no?, que Rivas es una ciudad muy pequeña que está, bueno, que está al lado de Madrid y que no... Lo que pasa que, claro, este año, sin Ros Casares, sí que es verdad que la liga, pues, gira más... Bueno, los dos mejores equipos, yo creo que se nota que... Bueno, que se sabe que es Salamanca y Rivas y, bueno, al ganar por Salamanca, pues estamos súper contentas y sin más nos llevamos la copa, pues mejor, ¿no?
¿Hubo alguna apuesta o no?
¿Antes del partido?
Pregunto.
No, que va.
Bueno, ¿y Vega qué? Porque es una de las que se la ha perdido y que poco a poco se va recuperando de esa lesión en el ligamento de la rodilla. ¿Llegará para el final o no?
No, yo creo que no, yo creo que, bueno, que realmente hay que curarlo bien y la liga este año nada termina en un mes y pico y no estará, pero sí que es verdad que está recuperándose súper bien, que está trabajando mucho todos los días y está con la fisio Ana, que es una muy buena fisio y, bueno, la verdad es que está yendo súper rápido, pero también es verdad que, bueno, que hay que recuperar bien, ¿no?, que no hay que precipitarse.
¿Es una leyenda urbana o el lunes, después de que una se proclama campeona de la Copa de la Reina, entrena?
No, sabíamos, porque, claro, no hay que olvidarse que es que el miércoles jugamos en Huelva, que no es que ganes la Copa y luego tengas un mes de vacaciones, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que disfrutarlo, pero claro, hay que seguir pensando que, bueno, que queda liga y que queda nada, que queda un mes y bueno, al final no entrenamos porque también Ana Cruz es la gigante del año y hoy vamos todas a la gala a que le entreguen el premio y, bueno, mejor, creo que mejor eso que entrenar.
Bueno, no voy a hacer ninguna pregunta, no voy a preguntar si hubo celebración.
Sí, claro. Sí. Solo preguntas, pero lo dejas ahí, ¿no?
Digo, yo pregunto, desde la ignorancia.
Sí, ya. Bueno, solo fuimos a cenar al llegar, bueno, eso, fuimos al ayuntamiento y luego nos duchábamos cada una y fuimos a cenar para celebrarlo, claro.
Muy bien. Oye, ¿yo lo he soñado o tu presidente ha pedido una calle para Ana Cruz?
¿La de la Pasión Roja?
Sí.
Sí, sí. Sí que la han pedido, sí. Nosotros, bueno, ella, hasta Ana Cruz, hasta nada, hasta hace dos semanas se pensaba que era en broma, ¿no? Que era, pero la verdad es que han mandado una carta al alcalde, claro. Ahí confirmas, sí, sí, sí.
Vale. Digo, yo lo he soñado, no, se lo voy a preguntar a ver si
no,
es cierto.
No, es así, es así.
Bueno, pues ya veremos cómo va el tema. Oye, Keral, que vamos hablando, que como siempre, gracias y hoy más que nunca felicidades, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Cuídate, un beso. Despedimos a Keral y despedimos también a nuestro compañero de COPE Zamora, Ángel García, que los martes hace COPE Showtime, ¿es así, no, Ángel?
Sí, efectivamente, un poco para seguir con la imagen de marca y tratando de hacer algo similar a lo vuestro.
La llamada era para decirte que recibirás la pertinente querella. Ya hablaremos, ¿eh?
Contamos con el apoyo de Fidel Casado, que nos grabó también un pequeño fragmento ahí para que la gente se anime a escucharlo.
Ah, o sea, muy bien, royalties, perfecto, muy bien, muy bien.
No, la pregunta es saber cuándo invadimos definitivamente ese programa.
Cuando queráis, estar invitado, que es un auténtico placer, cuando queráis.
Muy bien, Ángel, que vaya muy bien, ¿vale?
Muchas gracias, compañeros.
Un abrazo.
Un saludo.
Vamos con la agenda de Showtime. Pues vamos con esa agenda. Tiempo para repasar todo el baloncesto que nos espera en los próximos 7 días, empezando por la Liga Endesa, que alcanza la jornada número 25 con este calendario. Blancos de Rueda Valladolid, Basket Manresa, Blusens Bombús, Valencia Basket, Barça Riga, Alcai Zaragoza, Lagunaro, UCAM Murcia, Estudiantes Bilbao Basket, Herbalife Gran Canaria, Cajasol, Juventud Caja Laboral, Real Madrid Canarias y Unicaja Mad Croc Fuenlabrada. La Euroliga alcanza la jornada número 11 del top 16 para el jueves en el grupo F 2045 Caja Laboral Fenerbahce Ulker, para el viernes a las 19:45 Real Madrid Unicaja Málaga y a las 20:45 Barcelona Rigal Besiktas. La Eurocup vivirá los partidos de vuelta de los octavos de final el día 12 a las 8:30 Uxue Bilbao Basket Ratio Farm Ulm. Recordemos que los bilbaínos han de remontar 4 puntos de desventaja. El día 13 a las 4 de la tarde, Unix Kazán Valencia Basket. Los naranjas viajan con 10 puntos de diferencia en la mochila. La Liga Adecco Oro nos ofrece este calendario: Melilla Lleida, Lucentum Orense Baloncesto, Breogán Leima Coruña, Lobehuesca Navarra, Fort Burgos Palencia, River Andorra Cáceres y Barcelona B Net. La Liga Femenina tiene estos 5 enfrentamientos una vez superada la fase final de la Copa de la Reina: Bembibre Rivas Ecópolis, Gran Canaria Tintos de Toro Caja Rural, Toyota Conquero Perfumerías Avenida, Veroil Ciudad de Burgos, Sparonis Girona y Ovenasa Cadí ICG Software. Recordemos que ya nos hemos quedado sin representación en, por lo que se refiere a nuestras chicas, en la competición de la Euroliga. Y por lo que se refiere a la NBA, madrugada de lunes a martes, 1:30 San Antonio Oklahoma, a las 2 Utah Detroit, a las 3:30 Golden State New York. Madrugada de martes a miércoles, a las 0 horas Orlando Lakers, a las 0:30 Miami Atlanta, a la 1 Minnesota San Antonio, a las 3 Portland Memphis. En la madrugada del jueves, a la medianoche, Filadelfia Miami, Indiana Minnesota, 12:30 Atlanta Lakers, a la 1 Oklahoma Utah, a las 3:30 Denver New York, Clippers Memphis y Golden State Detroit. En la madrugada del viernes, a la 1 San Antonio Dallas, a las 3:30 Portland New York. Madrugada del sábado, en la medianoche, Indiana Lakers. Madrugada del sábado al domingo, a las 12:30 Filadelfia Indiana, a la 1:30 San Antonio Cleveland, a las 3 Utah Memphis y Portland Detroit. A las 6 de la tarde de ese domingo, Toronto Miami, a las 8:30 Clippers New York. Y ya en la madrugada del domingo al lunes, a las 0 horas Minnesota New Orleans, 12:30 Dallas Oklahoma, 2:30 Lakers San Antonio. Lakers Sacramento, perdón. Who let the dog out? Bueno, nos vamos despidiendo, poniendo el punto y final a este capítulo 95 de Showtime. Antes entra en este estudio Juan Arias. Hola, Arias.
Muy buenas.
Para hacer el apunte de la Liga LEP, ¿cómo van las cosas?
Jornada 21, sobre todo van bien para Andorra porque consigue una importantísima victoria en la pista de Palencia que la afianza en el liderato con 2 victorias sobre Burgos, que por cierto aparizó por 32 a Navarra. Por abajo, vital victoria de Orense contra Lugo en el derbi gallego para empatar a 8 con otro equipo gallego, el Coruña, y también con Navarra, y de esta forma alejarse del descenso directo que está en posesión de Melilla. MVP Pere Oriola, del Lleida, 17 puntos, 10 rebotes para un 29 de valoración, solo en 24 minutos claves para la victoria del equipo ilerdense ante Net. Por cierto, desde aquí, desde el Showtime de la cadena COPE, felicitar al club Baloncesto Oviedo, que acaba de certificar su ascenso a la Liga LEP Oro, en una carrera meteórica iniciada pues hace 9 años con 4 ascensos, prácticamente uno cada 2 años, y se dispara hacia la Liga Endesa. De aquí a pronto ya le hablaremos el año que viene en este espacio de la Liga Adecco Oro, y quién sabe si dentro de un poquito más podremos entrevistarles como jugadores y miembro técnico y afición de la Liga Endesa. Enhorabuena a la gente del técnico Guillermo Arenas, y gracias también a Julio Rocha, el delegado del equipo obetense, por ponernos en antecedentes.
Claro que sí, gracias Juan. Felicidades a Julio y al resto de los obetenses de este Club Básquet Oviedo. Miguel Ángel Paniagua, nos vemos la semana que viene, si usted quiere.
Por supuesto, nos vemos. Un abrazo a todos.
Otro, que vaya muy bien. Galis, bueno, que aquí estamos, desde la distancia. No, al final somos todos ciudadanos universales. Que gracias, ¿eh?
Hombre, por favor, aquí ya sabes que...
A ver.
Que vamos, el hacer el Showtime da igual donde esté uno, donde sea, siempre es un buen momento.
Ojo, nos está quedando muy lacrimógeno esto. Bueno, Pilar Casado, por cierto, la semana que viene, curiosidades de la fiesta de gigantes, ¿vale?
Ah, sí, yo hago los deberes, no os preocupéis.
Vale.
Hasta
vale.
Donde se pueda contar.
¿Te llevas de la mano a Galis?
Sí. Yo creo que nos van a dejar entrar, pero imagina por cómo se ha puesto él.
Tú imagínate la foto de etiqueta uno, vestido largo la otra, el romance de Pilar Casado y Paco Torres, de lo que se ha enterado uno. Oh, claro, es que esto es tremendo. Bueno, Gil, adiós, ¿eh?
Ya que luego esto lo carga el diablo.
Parrita,
¿qué?
Te noto mejor. De salud te noto mejor.
Hombre. No, ha venido diciendo que tiene dos muy buenas que contarme.
¡Topanga!
No. Hay que recordar una cosa. Hay que recordar una cosa fuera de coña. Es la semana de campeones en la liga universitaria en Estados Unidos. Esta semana se juegan todos los campeonatos importantes de las conferencias de allí. Y la semana que viene empieza la locura. El 17 es el Selection Sunday. Y a partir del 19, primeros partidos del March Madness de este año, de las finales de la Liga Universitaria. Así que habrá que estar pendientes de las perlas que vienen.
Sí, tenemos algún infiltrado por allí, pero bueno, ya lo iréis conociendo poquito a poco. Dicho esto, Parrita, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, amigo, ¿eh?
Recuerdo de Topanga.
Google, Topanga. Bueno, que nos despedimos, que cerramos el capítulo 95, siempre en cope.es, con el resto de temáticos y en los dispositivos móviles. Gracias, adiós.